Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Bueno, pues Jorge, seguimos pues con este tema que es largo, largo y extendido de la literatura de la primera iglesia. Uh-huh. Nuestra primera iglesia, porque la gente me dice, ¿por qué le dicen la primera iglesia? Entonces, primera en el sentido de antigüedad, podemos decir la iglesia antigua, pero es nuestra iglesia. Hay una continuación histórica entre nosotros y ellos. Creemos exactamente lo mismo, pero hemos tenido mucho tema porque hemos hablado de los primeros escritores de católicos del siglo I y seguimos, todavía estamos todavía a mitad del siglo II.
Así es.
Cuarta, Eusebio de Cesarea, tanta gente ilustre que ha dado en nuestra iglesia. Y es importante que los hermanos sepan esto, porque tenemos una historia. Gracias a Dios tenemos una continuidad histórica de 2000 años. No hay otra institución en el mundo que pueda tener una constitución histórica, una continuación histórica de 2000 años.
Ahora, con tantas iglesias cristianas que hay por ahí, ¿se podría decir que esta es la primera iglesia cristiana?
No, nosotros somos la primera, nosotros somos la iglesia cristiana. Ellos tienen un genérico, uh-huh, como la medicina, la original somos nosotros. Porque la iglesia cristiana que fundó Jesús sobre la roca somos nosotros. Las demás aparecen 20 siglos después. Uh-huh. Es como la medicina genérica, que dicen que es lo mismo, pero no es igual. Bueno, vamos a hablar de uno que sí era católico y sí era cristiano. Hoy hablamos de San Justino mártir, el padre de la apología, aunque Cuadrato hizo una apología anterior a él, ¿te acuerdas? Uh-huh, el obispo así. Cuadrato. Pero las cosas del obispo Cuadrato, desafortunadamente conservamos unas cuantas páginas. De San Justino conservamos una gran cantidad de casi todas sus cartas, la conservamos. San Justino Mártir es el apologista griego más importante del siglo II. Del siglo II, murió en 150 y ya murió mayor. Así que él tiene que haber nacido a principios, muy a principios, finales del siglo I o a principios del siglo II. Y verdaderamente una de las personalidades más nobles de la literatura cristiana primitiva. Uh-huh. Este San Justino, de los cuales pocos conocen, y ojalá que los conozcan, nació en Palestina. Era lo que se llamó Palestina. Uh-huh. Hago un pequeño recuento. La palabra Palestina no existe en la Biblia, no aparece en la Biblia. La palabra Palestina la crea el emperador Adriano, el mismo que eliminó el Santo Sepulcro y le hizo encima el templo de Júpiter. Uh-huh. Y en Belén eliminó la cueva, hizo un templo de Venus, porque quería eliminar el nombre de cristiano, quiso eliminar el nombre de judío. Y le puso a Jerusalén por nombre Aelia Capitolina. Y entonces a Judea le quitó el nombre de Judea y le puso por nombre la Palestina Siria. Uh-huh. Pero es un nombre ficticio creado por el emperador Adriano cuando quiso eliminar. Y San Justino precisamente nace en esa época, por eso que decimos que nace en la Palestina romana en esa época, pero en realidad nació en el territorio de Judea. Es más, nació en Neápolis. ¿Cuál es Neápolis? Neápolis no te suena, pero Neápolis es la antigua Siquén, que hoy se llama Nablus, que está en los territorios palestinos. Y hoy se llama Nablus, que es donde está el pozo de Jacob, donde Jesús tuvo la conversación con la samaritana. Uh-huh. Ahí nace San Justino Mártir. Este año, si Dios quiere, cuando vayamos a Israel, voy a tratar por todos los medios de ir aquí a Nablus a ver si queda algún resto de su presencia en este lugar. Sus padres eran paganos. Y él mismo nos refiere, en uno de sus escritos, que probó primero la escuela de un estoico. ¿Quiénes eran los estoicos? Los estoicos eran los que se entrenaban a aguantar todo tipo de dolor y contrariedad. Es más, lo disfrutaban. Yo no soy estoico. Después fue parte de una corriente que se llama los peripatéticos. Y finalmente, la de Pitágoras, un pitagórico. O sea que estuvo buscando la verdad en muchos lugares, por eso adquirió una gran cultura griega. Ninguno de estos filósofos logró convencerle ni logró satisfacerle. El estoico fracasó porque no le dio explicación ninguna sobre la esencia de Dios. El peripatético exigió a Justino el pago inmediato de la matrícula. Loco. Bueno, si hubiera sido aquí también, hubiera dejado. Aquí yo creo que también somos peripatéticos. Y él lo que hizo fue dejar de ir al curso ese. El pitagórico le exigió que estudiara primero música, astronomía y geometría antes de entrar en los estudios filosóficos. Y Justino no tenía la menor inclinación hacia estos estudios. El platonismo, que también estuvo en el platonismo, pues, lo atrajo por un tiempo, hasta que un día, mientras se paseaba por la orilla del mar, un anciano logró convencerlo de que la filosofía platónica no podía satisfacer para nada el corazón del hombre. Y le llamó la atención sobre los profetas de la Biblia que anunciaban la verdad. Esto dicho, dice Justino, y muchas cosas que no hay por qué referir ahora, marchóse el viejo después de soltarme a seguir sus consejos y no le volví a ver más. Más inmediatamente sentí que se encendía un fuego en mi alma y se apoderaba de mí el amor a los profetas, aquellos hombres que son amigos de Cristo. Y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano, hallé que aquella sola era la filosofía segura y provechosa. De este modo, pues, y por este motivo, yo soy filósofo y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran la doctrina del Salvador. Fíjate qué interesante, tiene una experiencia. Uh-huh. No sabemos quién fue esta persona. Algunos pueden pensar que haya sido un ángel. Yo me inclino a pensar que fue una persona con quien él se encontró en el camino. De las tantas personas que nosotros nos encontramos por el camino y tú dejas caer la palabra de Dios y a lo mejor esa persona da un fruto tremendo y se convierte en un santo, se convierte en un obispo. Y tú nunca te enteras de eso.
Claro.
Charles de Foucault, el gran santo francés, era una persona de una vida totalmente irresponsable. Y él entró una mañana, por casualidad, porque oyó unos gritos a la Catedral de Notre Dame en París, y era que estaba predicando un cardenal muy santo que había en París. Y él oyó la prédica del cardenal y se convirtió. Y llegó a ser santo. Y el cardenal nunca se enteró de que él había convertido a un gran santo de la iglesia y fundador de una orden religiosa. Para mí que esto fue lo que le sucedió a San Justino, que tuvo un encuentro con alguien que conocía la palabra de Dios y que ardía con fuego la palabra de Dios. Por eso yo digo que uno siempre debe dejar la semilla. La semilla uno la deja y la cosecha es del Señor. Uh-huh. La búsqueda de la verdad y esta experiencia con este señor, fíjate que ni siquiera conoció a Cristo primero, conoció a los profetas. Y los profetas lo llevaron a Cristo. Esto lo llevó a ser cristiano. Y cuenta él, y es así que yo mismo, cuando seguía la doctrina de Platón, oía las calumnias contra los cristianos. Pero al ver cómo iban intrépidamente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar. Ser imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor de los placeres al mismo tiempo. Eso lo escribe en la Apología Adriano en el capítulo 2, versículo 12. Esta verdad, esta búsqueda de la verdad y esta oración humilde de él lo llevaron a abrazar al cristianismo. Y dice él, porque también yo, al darme cuenta que los malvados demonios habían echado un velo a las divinas enseñanzas de Cristo con el fin de apartar de ellas a los otros hombres, desprecié lo mismo a quienes tales calumnias propagaban que el velo de los demonios y a la opinión del vulgo. Yo confieso que mis oraciones y mis esfuerzos todos tienen por blanco mostrarme como cristiano. Tremendo, en plena persecución, uh-huh. En plena masacre de los cristianos, porque todos estos emperadores después de Adriano persiguieron horriblemente a los cristianos y se convierte. Eso para que tú veas. Después de la conversión de él, que posiblemente tuvo lugar en Éfeso, porque era un hombre de cultura griega, dedicó toda su vida a la defensa del cristianismo, de nuestra iglesia. Uh-huh. Cuando digo cristianismo, yo me refiero a nuestra iglesia, porque está la mente tan distorsionada que cuando yo hablo de los cristianos sirios que dan su vida, me preguntan que si en Siria no hay católico. Y digo yo, pero si los cristianos de Siria son católicos, ahí no hay protestantes. O sea, cuando hablo de cristianos, estoy hablando de nuestra iglesia. Él se vistió con el pallium, que era un manto usado por los filósofos griegos, y se puso a viajar en calidad de predicador ambulante. Fíjate, se adaptó a la cultura griega. Porque si se vestía como judío, posiblemente no lo aceptaran en el mundo académico griego. Así que se vistió como los filósofos griegos para poder llegar al mundo académico, al mundo, porque era un hombre verdaderamente culto. Y llegó a Roma durante el reinado de Antonino Pío y fundó allí una escuela. Uno de sus discípulos fue Tasiano, que más tarde lo vamos a encontrar entre los apologistas de la iglesia. En Roma encontró también un tremendo adversario en la persona de un filósofo cínico, Crescencio, porque el cinismo era una corriente de la filosofía griega. Hoy hay cínicos de gratis, pero en aquel momento era una corriente de la,
de la filosofía.
De la filosofía. Los cínicos, cómo no. Tenemos un relato auténtico de su muerte en el Martyrium de San Justini, el Sociorum, basado en las actas oficiales del tribunal que lo condenó. Pues en Roma se conservan las actas de casi todos, lo hablamos, ¿te acuerdas? Que es un tesoro de nuestra iglesia. Se conservan las actas del proceso de casi todos de los mártires. Porque como Roma era tan meticulosa en las cosas jurídicas, uh-huh, todo lo escribían y todos esos actas de los mártires se guardaron y las tenemos en nuestra posesión hoy en día. Justino y seis compañeros más fueron decapitados posiblemente hacia el año 165 de nuestra era, siendo prefecto de Roma Junio Rústico. O sea, estamos en presencia de un gran defensor de nuestra iglesia en tan pronto como en la mitad del siglo II, de cultura griega, de amplia cultura griega, uh-huh, que conoció Éfeso, que conoció casi todas las corrientes filosóficas de la época. Por eso que tuvo tanta fluidez al hablar con el emperador y al hablar con el mundo académico de Roma y de Grecia, porque recuérdate que en ese momento la cultura, lo hemos dicho varias veces, la cultura de Roma era griega.
Increíble que eso se inicia por él buscando a Dios.
Buscando a Dios en diferentes corrientes paganas. Y mira cómo una persona que no era académico, que un día tiene un encuentro fortuito en la playa, le habla de los profetas y abre la puerta de la gracia, uh-huh, y de la salvación a este hombre. Lo que no pudo hacer ningún filósofo griego. Por eso dice San Pablo, la filosofía griega es necedad. No llega al hombre, llega al intelecto, pero no llega al espíritu. Por eso que San Agustín estaba lleno de conocimiento y tenía un vacío tan grande interior, como le pasa al hombre hoy. Está lleno de conocimientos técnicos, conocimientos de computadora, y tiene adentro un tremendo vacío interior. Los escritos. Justino fue un escritor fecundo, fue un escritor de una cantidad tremenda que nos ha dejado una cantidad de testimonios escritos de él. De todas estas grandes obras que escribió, tenemos tres de sus obras completas que ya eran conocidas por Eusebio. Vamos a hablar de Eusebio después, Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la iglesia, y su libro es espectacular. Están contenidas en un único manuscrito de un poco mediocremente copiado. Acuérdate que eran copias a manos. Uh-huh. Y son sus dos apologías contra los paganos y el diálogo contra el judío Trifón. Estos son los tres libros que tenemos de él completo. Dos apologías en contra de paganismo y una apología en contra del judaísmo militante de la época, porque acuérdate, en ese momento los judíos de la época eran tan anticristianos como los paganos. Y de ahí que tenemos estos tres diálogos. El estilo de la obra dista mucho de ser agradable a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Justino se deja llevar por la inspiración del momento. Y hay inspiraciones del momento de esa época que hoy en día nosotros pues nos son un poco que... Uh-huh. Desconocida. Tiene una debilidad de Justino a las frases largas. Yo, por lo menos, yo no puedo leer frases largas. No sé si yo tengo una discapacidad mental, pero cuando yo leo a Víctor Hugo se es una característica de él que a veces una frase dura una página y media. Yo salto, yo voy saltando porque yo no tengo. Mi entendimiento no da para un párrafo de una. De una página. Y eso es lo que le pasa a Justino. Los escritos más importantes de Justino, que son sus apologías, Y hablando de ella, Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, dice: Justino nos ha dejado muchas obras, testimonio de una inteligencia culta y entregada al estudio de las cosas divinas, llenas de toda utilidad. A ellas remitiremos a los amigos de saber, después de haber citado útilmente las que han venido a nuestros conocimientos. En primer lugar, tiene un discurso dirigido a Antonino Pío, por el sobrenombre Pío, y a los hijos de este, y al senador romano en favor de nuestros dogmas, y luego otro que contiene una segunda apología de nuestra fe, dirigida al que fue sucesor del citado emperador y que lleva su mismo nombre, Antonino Vero. Tenemos efectivamente estas dos apologías de Justino hasta el día de hoy. En el manuscrito, la más larga de los dos tiene 78 capítulos. 78 capítulos, wow. Es largo. Y esta va dirigida a Antonino Pío. La más corta tiene 15 capítulos y va dirigida al Senado romano. El hecho de que Eusebio en el siglo IV nos hable ya de estas apologías es una prueba fehaciente de que fue bien famoso en los primeros siglos, porque esto no fue que se descubrió 10 siglos después, como ha pasado en bibliotecas, ya estos libros circulaban uh-huh. en la antigüedad. La primera apología de Justino, que él le pide al emperador, fíjate que él no se anda con chiquitas, se va al mismísimo emperador y dice: bueno, a lo mejor este hombre, pues lo que ha oído de nosotros es lo mismo que yo oía antes de los platónicos y de los pitagóricos, que son puras mentiras. Voy a decirle cuál es la verdad. Uh-huh. Y esto en tiempo de terribles persecuciones. Y la parte principal comprende dos secciones. La primera sección condena la actitud oficial respecto a los cristianos. En esta parte, el autor critica el procedimiento judicial que se sigue por el gobierno contra los cristianos y las falsas acusaciones que se lanzan contra ellos. Acuérdate que a los cristianos lo acusaban de caníbales.
Así es.
Porque ellos decían que en sus cultos comían el cuerpo del Hijo de Dios. Entonces decían que se comían un niño. Hemos hablado de qué cantidad de herejías surgieron en los primeros siglos, ¿no uh-huh. es cierto?
Sí, sí, sí.
De ahí surge la cristología, porque hubieron cantidad de negaciones sobre Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Surge la neumatología, porque surgieron cantidad de aberraciones sobre quién es el Espíritu Santo. Pero nunca hubo una herejía en contra de la Eucaristía. ¿No te has dado cuenta de eso? Nadie nunca negó la Eucaristía. Hasta los herejes. ¿Te acuerdas lo que decía San Ignacio de Antioquía? Más le vale a los herejes que en vez de estar discutiendo comulguen.
¿Verdad?
Hasta los increíble. Herejes creían en la Eucaristía. Mira tú qué punto más interesante. Y que no me vengan a decir que la Eucaristía no existía, porque tenemos desde el año 107 las cartas de San Ignacio hablando de la... y de las cartas de Justino, uh-huh. que vamos a ver hablando de la Eucaristía. Nunca hubo duda respecto a la Eucaristía. En esa balumba de herejías del primero y segundo siglo. Siguiendo con el tema, Justino protesta contra la absurda acusación de los paganos que castigan a una persona por el simple hecho de reconocerse cristiano. El nombre cristiano, dice él, lo mismo que el de filósofo, no prueba ni la culpa ni la inocencia de un hombre. Mira tú qué claridad tiene, uh-huh. le dice el emperador. Todos nos castigan solamente por decir soy cristiano, pero el nombre cristiano no condena ni absuelve a un hombre. Es como decir yo soy filósofo.
Claro.
Tú tienes que oír lo que esa persona, o investigar qué es lo que la persona hace, uh-huh. no condenarlo por el nombre. Pero es que en esa época te condenaban, bueno, como ahora, uh-huh. no andes muy lejos. Tú dices en cualquier lugar que tú eres cristiano y te caen arriba.
Así es.
O sea, lo único que hasta el momento no nos matan, pero espero un poco de tiempo. Que ya en Siria lo están haciendo. No, en Siria uh-huh. están matando por el simple nombre de ser cristiano. Decía él, únicamente no se puede imponer castigo por crímenes de que los acusados sean convictos, mas los crímenes de que se acusa a los cristianos son puras calumnias. Y decía San Justino, no son ateos, porque acuérdate que decían que los cristianos eran ateos.
Así es.
¿Por qué? Porque negaban el culto al emperador. Y al decir, ellos niegan que el emperador es Dios, claro, si niegan que el emperador es Dios, son ateos. Uh-huh. Porque acuérdate que todos los cultos de esa época, no importa quién adoraran, consideraban también al emperador Dios, que es lo que los cristianos decían. Nosotros respetamos al emperador, pagamos los tributos, servimos al emperador, pero nosotros no podemos decir que el emperador es Dios, porque uno solo es Dios, que es el Señor Jesús. La segunda parte viene a ser una justificación de la religión cristiana y describe en forma detallada la doctrina, el culto, su fundamento histórico y las razones que uno tiene que tener para abrazar el cristianismo. O sea que son dos secciones. Una, defendiendo el cristianismo jurídicamente. Uh-huh. Y a la otra, explicando verdaderamente cuál es el culto, qué es lo que creen los cristianos. Por eso San Justino es tan importante, porque tú a través de él te puedes entender perfectamente cómo era la vida de los cristianos a la mitad del siglo II, a 120 años de la ascensión del Señor. Ni tanto tiempo pasado, ni a 40 y tantos años de la muerte de San Juan el apóstol. Por eso, entre las cosas que nos habla Justino, nos habla primero de la dogmática, uh-huh, y la moral de los cristianos. Y se puede ir parte probando por las profecías que Jesucristo es el Hijo de Dios y fundador. Hay parte por la base, por donde tenemos que partir todo. Él basa en las profecías y él propone en este escrito la primera verdad del cristianismo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no partes, ese es el fundamento de nuestra fe. Si tú no partes de ahí, tú no puedes dialogar con un pagano que tiene múltiples dioses. Después habla que él fundó la religión cristiana. Estamos hablando, ahora que dice que la religión no sirve para nada. Uh-huh. Un mártir del ese año 150 habla de la religión cristiana. Para que venga un Don Juan de los Palotes que fundó una iglesita en una esquina hoy en día y que cobra diezmo a decir que la palabra religión no es una palabra mala. Después habla... Que Cristo fundó la religión por voluntad de Dios con el fin de transformar y restaurar la humanidad. Fíjate qué interesante, dice, Cristo no solo redime al mundo, él funda una iglesia, una religión, uh-huh, para continuar la obra de restauración del ser humano. La semana que viene vamos a seguir con esto y sobre todo con lo que nos habla del culto cristiano, para que los hermanos se enteren cómo era el culto cristiano en el año 140 o 150 de nuestra era. Y vamos a valorar, yo te lo voy a dejar a ti para que tú lo valores, si se parece a un culto pentecostal o a un culto católico, y los hermanos sacarán la conclusión. Antes de terminar, estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril. Visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria de adoración del Santísimo y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén es el Domingo de Ramos, con la procesión de los ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opcional a Jordania saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren ir a Jordania saldríamos el 29, los que quieren hacer solamente Israel saliéramos el 1 de abril. Los que quieran más información para esta peregrinación pueden llamar como siempre al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.